Amables radioescuchas, gracias por acompañarnos hoy en el programa Si vale la pena creer. Espero encontrarme también hoy con radioescuchas creyentes y también con no creyentes. A los no creyentes les quiero comentar qué es eso de creer, de tener fe, y por qué consideramos que vale la pena seguir por este camino de fe, a pesar del ambiente en que nos pueden considerar ingenuos o ignorantes. A los creyentes los invito a escuchar este programa, en el que quisiera colaborar para que tengamos una fe robusta, fundamentada, al mismo tiempo que sencilla y humilde. Voy a comenzar hoy con una reflexión sobre la génesis de la fe. Alguna vez empezó la fe, el encuentro del ser humano con Dios. Claro que podríamos decir que ese encuentro, esa relación entre Dios y el hombre, comenzó en el momento de la creación, cuando el ser humano fue llamado a la vida. Pero más adelante se produjo una comunicación entre Dios y el ser humano perdido en la oscuridad. Se dio entonces algo como el comienzo de la amistad entre dos personas. La amistad entre dos personas necesita una primera mirada, una palabra, una conversación. Vayamos muy atrás en la historia de la humanidad, por allá 2000 años antes de nuestra era. En más de una ocasión he mencionado a Abraham, ese personaje bíblico respetado por judíos, cristianos y musulmanes. Lo llamamos nuestro padre en la fe. Veamos por qué. Veamos cómo empezó la fe religiosa tan importante en la historia del mundo hebreo y que conducirá también a la fe cristiana. Seguiré a Bernard Sebué, a quien he citado ya antes, y a otros autores. Los creyentes cristianos venimos de una cultura religiosa que se remonta al comienzo del pueblo judío. Un pueblo joven, si se compara con Egipto y con Mesopotamia. A los habitantes de Mesopotamia, por allá por el año 3500 a.C., debemos el invento de la rueda, del carro, del sistema de cálculo más antiguo, y lo más importante quizás, ellos inventaron la escritura, que empezó con sencillos pictogramas, figuras humanas y de animales. Con ese sistema primitivo, no era posible transmitir ideas complejas. Por eso, de la época anterior, solo nos quedaron relatos sin palabras escritas, representados en las primitivas construcciones de piedra, en utensilios y tumbas. Con el invento de la escritura comienza el tiempo histórico de la humanidad y termina la prehistoria. Según el especialista de historia de las religiones, G. van der Leeuw, citado por Sebué, la fe religiosa, es decir, la confianza total del hombre en un Dios con el que se ha encontrado personalmente, nació entre los antiguos hebreos. Los más antiguos pobladores habían imaginado una historia mítica, poblada de dioses que representaban poderes de la naturaleza, ante los cuales el ser humano se sentía impotente. El viento, el rayo, las tempestades. A esos dioses el ser humano sentía que debía apaciguarlos para que no le hicieran daño. Por eso les ofrecían sacrificios. Aquí aparece Abraham. ¿Qué sucedió con este personaje para que sea tan importante? Hay mucho que considerar sobre Abraham. Tres grandes religiones lo consideran su padre: el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. De su historia se sabe poco, lo transmitido por las tradiciones y recogido en la Biblia. tengamos presente que en su época, si había algo de escritura, debía ser todavía muy primitiva. Abraham fue el primer testigo del nacimiento de la fe, es decir, del encuentro personal de Dios con los seres humanos. Abraham le creyó al Señor, quien lo consideró como un hombre justo, como dice la Biblia en el capítulo 15 del Génesis. Recordemos que Abraham vivía en una región que no conocía al Dios único. Esa región politeísta estaba localizada donde hoy está Irak. Dice el teólogo suizo Hans Küng en su libro El judaísmo, en la página 21, y quien cita al Génesis, que Abraham era casi centenario cuando se le apareció Dios y le dijo: "Yo soy Dios Todopoderoso. Procede de acuerdo conmigo y sé honrado, y haré una alianza contigo. Haré que te multipliques sin medida". Abraham cayó rostro en tierra y Dios le habló así: "Mira, este es mi pacto contigo. Serás padre de una multitud de pueblos". Añade Hans Küng que esa conversación de Dios con Abraham y la que el mismo Dios tuvo luego con Sara, esposa de Abraham, conversación también descrita en la Biblia, presenta de forma impresionante la importancia básica de Abraham para la historia, la espiritualidad y la teología de Israel y del judaísmo. A Sara, que tenía ya 90 años, Dios le anunció que tendría un hijo de Abraham, al cual él le daría el nombre de Isaac. De Isaac sería hijo otro personaje muy importante en la historia judía, Jacob. King señala tres elementos básicos de la fe israelita: que la iniciativa está en manos de Dios. No es el hombre quien descubre ni llama a Dios. Es Dios quien se acerca al hombre y se da a conocer. No es el ser humano igual a Dios. Podemos añadir que esa circunstancia nos dice que cuando Dios se nos da a conocer, nos hace un regalo maravilloso sin que lo merezcamos. Él nos ofrece su amistad, su amor. En Abraham se dio ese primer cara a cara de Dios y el hombre. Dios ofreció a Abraham, a su descendencia, a nosotros, una alianza eterna, un pacto entre el Dios poderoso y el ser humano. Dios promete una relación recíproca con el ser humano. Y el tercer elemento es la doble promesa hecha por Dios a Abraham y a sus descendientes, que llegarán a constituir un gran pueblo, que será el pueblo de Dios que recibirá la tierra prometida, la tierra de Canaán. Leo las palabras de Hans Küng sobre la importancia de Abraham en la religión judeo-cristiana en la página 23 de su libro El judaísmo. Dice así: "Abraham, su hijo y su nieto no representan solo la historia de una familia privada en sus tres generaciones sucesivas, porque en primer lugar son demasiado graves las implicaciones político-religiosas de las promesas mencionadas en esta historia. Por otro lado, está presente en este contexto el horizonte político mundial". Añade Küng que la historia de Abraham empalma en el libro del Génesis con la prehistoria e historia universal de la humanidad. Procuremos comprender a Abraham, el trascendental personaje de la historia humana, más profundamente desde el punto de vista de su espiritualidad. No olvidemos el mundo pagano de donde era Abraham originario. Este ser humano privilegiado no era un príncipe, era un pastor nómada como los demás habitantes de la región de los ríos Tigris y Éufrates, y llegó a ser un personaje especial, padre de muchos pueblos. Representa a ese pueblo Israel que sigue el llamado de Dios. No es ya un individuo, es un pueblo, una multitud que va detrás de Dios, como nos enseña Carlo María Martini en su obra Vivir con la Biblia. Recordemos que el cardenal Martini era experto en la Biblia. Fue director del Pontificio Instituto Bíblico en Roma, un centro de altos estudios. Abraham no tiene solo una innegable significación política. Si se le da el apelativo de nuestro padre en la fe, se destaca su importancia espiritual, puente entre lo político, lo humano y lo sobrenatural, el encuentro con Dios. Abraham, en palabras de Martini, es una multitud, es todos los que buscan a Dios, es cada uno de nosotros en camino buscando a Dios. Cuando se dice que Abraham es cada uno de nosotros, se está abarcando no solo a los cristianos, sino también a la comunidad hebrea y a la comunidad islámica, a toda la comunidad humana que busca a Dios. Por eso, todos podemos llamarlo nuestro padre en la fe. Cito a continuación parte de la explicación de Martini sobre la paternidad de Abraham en el libro Vivir con la Biblia, en la página 11. Este patriarca tiene una característica muy de padre, empezando porque es padre como ejemplo. Dice Martini, eso quiere decir que Abraham nos enseña, nos da la tradición, nos indica las formas de vida según las que debemos comportarnos. Por tanto, los sucesos, los miedos, la soledad, la gracia de Abraham son signo, son símbolo, ejemplo de los sucesos, miedos, soledad, gracia del hombre ante Dios, de cada uno de nosotros. Abraham, nuestro padre en la ejemplaridad, es lo que hace posible nuestra consideración sobre el Antiguo Testamento, porque en él se jugó nuestro destino, y él es ejemplo de ese destino nuestro ante la palabra, ante Dios. La anterior explicación es sin duda ya conocida por los creyentes. A los no creyentes les explicamos así nuestra relación con el judaísmo y el islamismo. Una relación que no es política, sino espiritual, sobrenatural, porque es en Dios. Tenemos un mismo antepasado en nuestra común religiosidad, en el origen de nuestra relación con Dios. Espero que los no creyentes puedan entendernos. Sé que no es fácil, porque nos movemos en un campo quizás algo extraño para ellos. Es el campo que toca lo sobrenatural, a lo cual nos lleva la fe. Martini dice que Abraham es nuestro padre por su acto de fe, por su comportamiento radical de fe. Es el modelo ejemplar del hombre en su comportamiento de aceptación y de disponibilidad. En este sentido, es nuestro padre, en la disponibilidad y en la apertura a la fe y a la esperanza. En algún momento, trataremos sobre otro maravilloso ser humano, a quien podemos llamar nuestra madre en la fe, en la esperanza y en la disponibilidad. Esa mujer, claro, es la Virgen María. También ella, hija de Abraham, es ejemplo de esas virtudes. Por eso los católicos la amamos tanto, y por eso la llaman bienaventurada todas las generaciones. Abraham y María son dos personajes bíblicos que aceptaron plenamente la palabra de Dios que los llamó. Creyeron y esperaron libremente, totalmente, contra lo que humanamente podría parecer esperar contra toda esperanza. Abraham y Sara tendrían un hijo en su ancianidad, y María concebiría al Mesías en su virginidad. Abraham vivió en medio de las sombras de un pueblo politeísta, pero no cerró los ojos a la luz, y cuando escuchó la voz de Dios, lo siguió. Le dijo sí y emprendió el camino. Me tomo la licencia de pedir a mis amigos no creyentes, a quienes les ha correspondido vivir como Abraham en medio de la bruma o de las sombras de la indiferencia de este mundo del siglo XXI, que si de alguna manera escuchan esa voz interior de Dios que llama, no le tengan miedo. Él es Padre, y Padre misericordioso. Serán más felices si le dicen sí, como hizo Abraham. No se arrepentirán. No quiero ser impertinente, pero me atrevo a sugerirles que si queda algún rescoldo de fe en su interior, le pidan al Dios de Abraham que, si de veras existe, les dé una señal que puedan comprender. El cardenal Carlo María Martini, que cité hace un momento, tiene una bella reflexión sobre el conocimiento de Dios del que partió Abraham. Y añade que esa pregunta se podría complementar con esta otra. ¿Cuál fue el punto de partida de nuestra propia experiencia religiosa? Porque en un medio como el nuestro, debimos tener algún fundamento, algún comienzo del camino hacia Dios, que quizás dejamos, pero hubo un comienzo. Como del Abraham histórico existe solo lo que la tradición transmitió, porque en su época no se había inventado del todo la escritura, podemos creer que los padres eran muy cuidadosos de mantener viva su tradición y comentarla a sus hijos. Se confirma esta hipótesis porque lo que luego se escribió en la Biblia concuerda con lo que ha quedado de la prehistoria en los monumentos, tumbas, utensilios, es decir, en la arqueología que lo confirma. De esas fuentes, podemos concluir que Abraham venía de un ambiente religioso enfermo, corrompido, difícil. Sin duda, peor que el ambiente religioso que nos rodea. El cristianismo ha logrado un cambio, a pesar de las adversidades por las que ha pasado. No hay datos precisos que permitan saber cómo llegó Abraham al conocimiento de Dios. Entre las diversas teorías de los rabinos que han dedicado esfuerzos para encontrar ese cómo y cuándo llegó Abraham al conocimiento del Dios único, leo lo que dice Martini en su libro Vivir con la Biblia, en la página 21. Dice así: según los últimos rabinos, fue mirando el cielo estrellado como Abraham consiguió comprender claramente que no son los astros los que deben ser servidos, sino el dueño de los astros, el que los hizo. Es una experiencia religiosa de carácter natural, la intuición, diríamos nosotros, de la trascendencia, de la causalidad, del límite de las cosas, que lo abrió al sentimiento de Dios. Si nosotros, los que estamos siguiendo este programa, nos preguntamos cuándo conocimos a Dios, cómo lo conocimos, sin duda hay diversas respuestas. Algunos dirán que lo conocen desde niños, porque nacieron en un hogar creyente. Otros confesarán que aún no lo conocen. Otros dirán que su conocimiento de Dios a pesar del medio religioso en que nacieron y crecieron, no es profundo, que se sienten casi no creyentes, agnósticos o aún ateos. Eso puede pasar, que Dios nos llamó, lo seguimos, pero lo perdimos en el camino. Martini concluye ante una reflexión parecida, que no dice que eso sea un mal, pero que es un hecho. Sin embargo, Dios vuelve a llamar. Dios nos espera más adelante. Terminemos diciendo que quizás quien se extravió en el camino, para volverlo a encontrar en una genuina experiencia religiosa, necesita lo que Martini llama la purificación de una experiencia precedente. Es decir, hay que corregir lo imperfecto de la primera experiencia religiosa. Gracias por su compañía hoy. Espero que me vuelvan a acompañar en estas reflexiones el próximo domingo. Les recuerdo que los audios de todos estos programas los encuentran en www.reflexionesdsi.org. Muchas gracias.